que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto. Guarda el buen depósito confiado en ti. Confiemos cada uno de nosotros que somos creyentes. Estamos absolutamente libres de deuda. Y no puedo evitar pensar cuando cantábamos esto. Señorita Mosquejo, levanten su mano. Creo que es Dave Ramsey que les pide a las personas que griten en el radio que están libres de deuda. Los cristianos de veras entienden lo que esto significa. No estar solamente libre de deuda financiera, que es maravilloso, pero estar libre de una deuda, un peso mucho mayor, una deuda mucho mayor. Busquemos en 2 de Timoteo 1. La familia en la que yo crecí jugaba tenis mucho, pero éramos un poco raros porque solamente jugábamos juntos cuando estábamos en vacaciones. Mi papá era buen jugador de tenis, jugaba en torneos en todos, por todas partes, fue un instructor. Tenía otros hermanos que jugaban bien, pero ninguno de nosotros lo tomó como un deporte, como deporte primordial. Excepto cuando estábamos de vacaciones, nos encantaba reunirnos y tener estos juegos de tenis. Pero recuerdo varias veces cuando nada más estábamos dándole a la pelota, riendo, no tomándolo muy en serio, y mi padre es muy competitivo, no importa qué deporte sea, aún a los 79 todavía está compitiendo, y a veces le frustraba cuando estábamos nada más jugueteando. Recuerdo varias veces mi papá y mi mamá salía con un montón de dinero y lo ponía en la mesa y decía, cada juego vale tanto. Y el ambiente del juego cambiaba. Era divertido, más divertido, pero hay un montón de niños, ni siquiera nunca conseguimos, ¿qué es lo que se? No nos daban una, ¿cómo se le llama? Dinero que nos dieran así. Tratamos de llamar a Díaz es varias veces, pero cuando veíamos ese dinero en la mesa, era como, y mi pobre papá estaba teniendo que jugar para que le regresaran su propio dinero. Él tenía problemas con eso, pero el ambiente del juego cambiaba. Y el juguetear, los tiros de truco, esos ya se acabaron. Porque algo estaba de por medio. Algo estaba en juego. C.S. Lewis toma esta idea y habla de ello en un contexto mucho más serio. Como la mayoría saben, él fue un profesor de Oxford, ateo, se convirtió a Cristo en 1956, conoció a Joy y se casó con Joy Medlin, y luego tuvieron cuatro años intensamente felices como pareja. Luego ella tuvo cáncer y murió, humanamente hablando, una muerte muy dolorosa y difícil. Y esto en realidad lanzó a C.S. Lewis en una espiral. Como él escribió, yo pensaba que confiaba en la reata hasta que me importaba si me sostendría. Y comenzó a cuestionarse si su fe había sido imaginaria. El dolor era tan intenso. Y en ese libro, un dolor observado nos lleva profundo en sus dudas y a través de ello a su fe. En un momento usa una analogía. Dice, jugadores de cartas me dicen que tiene que haber dinero en la mesa o en el juego, o de otra manera la gente no lo toma en serio. Aparentemente las cosas son así. Tu apuesta por Dios o no Dios, por un Dios bueno o un sadista cósmico, ¿qué es un sadista? Alguien que encuentra placer en el dolor de otros. Sea que tú crees que Dios es bueno o es un sadista cósmico que encuentra placer en otros, el dolor de otros, para vida eterna o para no entidad, no será serio si no está nada de por medio, si no se ha apostado nada. Lo puede seguir hasta ahorita. Usted no va a batallar con esta pregunta si no hay nada de por medio. Si usted piensa que es divertido debatirlo en las clases del colegio o en otros lugares, no hay nada de por medio. Y nunca descubrirá cuán serio era hasta que las apuestas se hubiesen levantado horriblemente altas. Hasta que encontrara si no estaba jugando por nada más contadores o centavitos, sino por cada centavo que tenga en el mundo. Ni, nada más acudirá a un hombre o un hombre como yo de meramente pensar verbalmente o sus creencias nada más imaginarias, conceptualizadas, teóricas. Tiene que ser noqueado a la locura antes de que pueda volver a su sentido. Solo la tortura puede extraer el dolor, la verdad. Solo bajo la tortura se descubre a sí mismo. Solo el sufrimiento puede hacerlo. Solo el sufrimiento puede hacerlo. ¿Qué está diciendo? Que no hay manera de verdaderamente saber si tu fe es meramente un ideal o si es sustanciosa. Es meramente hipotética, una hipótesis, una teoría abstracta, carente de sustancia o verdaderamente sustanciosa, real, a menos que atravieses el sufrimiento. El sufrimiento no produce fe, pero revela si es la fe real o falsa. Fortalece la fe, nos forza a venir cara a cara con lo que de veras creemos, con lo que verdaderamente creemos, porque hay algo de por medio, algo que verdaderamente vale, que pudiéramos ganar o perder. Esto puede venir en maneras intensas como el sufrimiento que vino sobre C.S. Lewis perdiendo a su esposa, viendo su sufrimiento, o algo tan básico como un joven cristiano que le encanta su trabajo, pero su jefe le pide que haga, que él sabe que no es correcto, pero sería bueno económicamente hablando, y de repente su fe está delante de él. ¿De veras creo lo que Dios está diciendo? ¿O es lo que estoy siguiendo en mis negocios más importante? Nos forza a enfrentar el abstracto contra lo actual, lo real, porque hay algo de por medio, tengo algo en el juego que perder. La vez pasada enfocamos en 2 Timoteo 1, en el versículo 6, donde Pablo recuerda a Timoteo que avive el fuego del don de Dios. Le he dicho que haga esto, no esas palabras exactas, pero similares antes. Y en esos casos, predicar la palabra, meditar en la palabra, entregándose a la verdad de las Escrituras, todo es parte de avivar este don. Pero en este contexto hablamos del hecho de que avivar el fuego del don de Dios no puede ser separado del contexto del sufrimiento. Y lo definimos la semana pasada, avivar el fuego del don de Dios, como lo definimos como movernos hacia algo que está muy allá, más, mucho más allá de mi confort o capacidad. Permitamos que Pablo lo defina aún más específicamente en el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Así que, sea que lo que significa avivar el fuego del don de Dios, se va a manifestar como es descrito en el versículo 8, en rehusar ser avergonzado por el testimonio de nuestro Señor, ni de Pablo, su prisionero, quien estaba en prisión en Roma, pero de hecho estar dispuesto a participar en el sufrimiento, las aflicciones por el Evangelio, por el poder de Dios. Esto hace surgir varias preguntas, al menos tres preguntas grandes. Número uno, ¿por qué habríamos de querer compartir en el sufrimiento? Naturalmente, instintivamente, nos alejamos del dolor y nos alejamos de personas que nos infligen dolor. Segunda pregunta grande, ¿cómo pudiéramos compartir el sufrimiento? Somos americanos, no nos gusta el sufrimiento. Si hay un problema, podemos encontrar una tienda donde resolverlo o alguien. Así que nos estás diciendo, Pablo, que debemos movernos hacia lo difícil, lo doloroso, lo duro en nuestras vidas. Eso no parece razonable. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Y cómo se ve? Estás hablando nada más de meternos en cosas dolorosas, nada más porque sí, nada más por sufrir dolor. ¿Y cómo se ve esto? Y las tres preguntas, Pablo las contesta en el resto del capítulo. Lo que vamos a hacer, con el favor de Dios esta mañana, es tratar de movernos rápidamente por el resto del capítulo para que podamos abarcar y abrazar, entender el punto de lo que Pablo está diciendo. Y la meta es que podamos ver la diferencia entre una fe virtual y una fe real. ¿Cómo se manifiesta esto en tiempos difíciles? La manera que Pablo define esto es una corriente de concientización inspirada, lo cual, si ve usted, Pablo está hablando de algo que le hace pensar de otra cosa y le hace pensar de otra cosa, lo hace pensar de otra cosa y usted dice, momento, ya me perdiste. Como leer los puritanos, sus oraciones son tan largas. Queremos poder mandarlo por Twitter frases pequeñas y esto no se detiene, continúa. Así que tenemos que escudriñar y para ayudarnos, piensen tres secciones grandes. En primer lugar, el llamado. ¿Por qué habríamos de compartir en el sufrimiento? Note, por favor, que el punto principal es participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, versículo 8. Y en el versículo 12 todavía está hablando de esto, cuando dice, por lo cual asimismo padezco esto. Lo que dice entre el versículo 8 y el versículo 12 es la respuesta a esta pregunta de por qué. ¿Por qué habrías de querer sufrir, Pablo? ¿Es que eres raro? ¿Te gusta el dolor? Porque yo no soy como tú. Y está explicando, no, no es así. Déjeme decirte lo que es, versículo 9. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, a un llamamiento santo. Nos llamó, nos salvó y nos llamó a un llamamiento santo. A un llamamiento separado, distinto. Lo que Pablo está haciendo en este versículo está desumando nuestro punto de vista chiquito de la salvación. Si usted dice, ora una oración, que tus pecados sean perdonados, no entiende la salvación. Sí, la salvación es perdón, pero es mucho, mucho más grande. Y esto es lo que está explicando aquí. Su punto de vista de la salvación es masivo. Es un llamado santo. Ha sido llamado por Dios. ¿Por qué? La segunda parte del versículo 9. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Así que este llamado no viene porque yo tengo los grados correctos o la habilidad correcta o porque vengo de la familia correcta o soy elegible, soy suficientemente inteligente para recibir su don, o porque crecí en el sur, o lo que sea. Si esa es la razón que usted piensa, si es la manera que usted piensa y explica por qué es cristiano, usted no sabe lo que significa ser cristiano. Este es el versículo de mi vida. Segundo de Timoteo 1:9. Este es un versículo muy especial para mí. Y como muchos han escuchado mi testimonio, la razón por la que Dios me sigue llevando a este versículo es porque Ryan estaba orando anteriormente. Nunca rebasamos el hecho de por qué hables de llamarme a mí. No hay ninguna explicación humana. Yo no crecí en un hogar cristiano. Yo no quería a Dios para nada. Odiaba la iglesia, odiaba la religión. ¿Por qué habría mi mamá de estar sentada al lado de un hombre, una mujer que le dijo de un rancho de caballos a donde fuimos y resultó que eran cristianos y escuché el evangelio por primera vez y me convertí? Mi hermana y yo regresamos y le dijimos a mi mamá de Jesús, y luego ella conoció a una mujer en el basurero que era cristiana y le envió a un estudio bíblico en Massachusetts con cinco damas que todo. No hay explicación humana para toda esa secuencia de eventos. Y esto es lo que me da miedo, porque para mí es muy claro, fui el salvo en mi familia. Dios me sacó de la oscuridad. Pero eso es lo que me da miedo, especialmente como pastor, teniendo hijos de pastores y estando al lado de otros que tienen la bendición como Pablo y Timoteo de generación de creyentes, que rápidamente puedes asignar la fuente de tu fe a tus padres o al haber crecido en un área cristiana en particular, o una iglesia en particular, y no debemos hacer esto. No importa si usted nació en Berlín o en Bangkok o en medio del centro de la hebilla bíblica, la única explicación para que usted sea creyente es que usted ha sido llamado por Dios. No por sus obras, no porque sus padres le enseñaron muy bien, no porque usted tenga una inclinación religiosa, no por su inteligencia o carencia de ella, es por su propio propósito y gracia. Ve lo que Pablo está haciendo aquí, está reubicando la explicación de nuestra salvación, fuera de nosotros mismos, a Dios. No está diciendo que somos pasivos, no vamos ahí, pero lo que está diciendo, podemos decirlo de esta manera, no separe el propósito de Dios y la provisión de Dios. Dios provee, y podemos poner ahí la palabra gracia, Él derrama su favor inmerecido, Él derrama su bondad constantemente, pero nunca separe el propósito de Dios de su provisión, como dice aquí en el versículo 9, nos salvó dice, según el propósito suyo y la gracia suya. Y hablo con cristianos todo el tiempo que no tienen ningún sentido de llamado. Y parte de ello creo es no entendemos la salvación. Creemos que nada más un día simplemente decidimos seguir a Jesús. Y porque decidí seguirle, puedo seguirle o no seguirle, seguirle bien o mal. Tenemos un punto de vista muy humano de la salvación cuando las cosas no van bien, tenemos un punto de vista humano de nuestras fallas y de todas las cosas. Y Pablo está tratando de enseñar en contra de esto. Lo ve usted, no es por nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. La misma gracia que salva es la que nos lleva al sufrimiento, al vivir en este propósito y plan de Dios. Nos salva por su gracia, para su propósito. ¿Dónde sucedió esto? Veamos el versículo 9. Que nos fue dado en Cristo Jesús. Que nos fue dado en Cristo Jesús. Él nos dio en Cristo Jesús. Su propósito fue nuestro propósito. Su vida se volvió nuestra vida. Su gracia se volvió nuestra gracia. Y usted puede estar diciendo, ahora te acabo de perder. ¿Por qué estás hablando de toda esta teología en Cristo Jesús? Si estás hablando de no estar avergonzado de sufrir. Y para Pablo estas son inseparables. Inseparables. Como escribe Russell Moore, lo peor que nos puede suceder es crucifixión bajo la maldición de Dios y ya hemos estado allí por la en la crucifixión de Cristo. Y lo mejor que nos puede ocurrir es libertad de la muerte a la mano diestra de Dios. Y esto ya ha ocurrido también en Cristo. Esto nos libera a liberar para estar de pie y hablar, no porque somos una mayoría, sino porque somos una embajada del futuro, hablando a conciencias diseñadas para recibir buenas nuevas. ¿Qué está hablando? Que de nuevo en tiempos de temor fluyen de saber qué es lo que hemos sido dados en Cristo Jesús. ¿Cuándo lo recibimos? Vea al final del versículo 9. Antes de los tiempos de los siglos. No cuando usted oró una oración, antes de los tiempos de los siglos. En la eternidad pasada es literalmente lo que está diciendo. Yo, dice usted, soy cristiano porque nací en un hogar cristiano. Acabas de. Estás tomando la ligera. Tal vez Dios quiso que nacieras en la familia que naciste porque te estaba llamando. Te estaba llamando. Estaba persiguiendo. Estaba siguiéndote. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual, ¿qué hizo? Quitó la muerte, abolió la muerte. La Biblia habla de la muerte al menos en tres maneras. La muerte física, separación del cuerpo del alma. Habla de la muerte espiritual, que es separación entre Dios y el hombre. Y habla de la muerte eterna, que es separación del alma y del cuerpo de Dios para siempre. Así cuando dice que Cristo quitó la muerte, abolió la muerte, la palabra es lo volvió inefectivo, como un escorpión, quitarle la ponzoña o derrotar a un ejército, no quiere decir eliminar la presencia de eso, pero eliminar la efectividad de ella. La volvió inefectiva. Así que Cristo, quien ha sido manifestado a través de la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, la volvió inefectiva. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Dice Pablo en Romanos 8. No hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo Jesús, ni la muerte. La muerte está en esa lista. No puede separarnos. No hay separación alguna. Si Dios le llama al hogar para estar con Él a través de la muerte, no hay ningún momento donde el amor de Cristo está separado de usted. La muerte ha sido vuelta inefectiva, ha sido hecha inefectiva a través de Jesús. El que abolió la muerte sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual sufro como tal. ¿Agarró esto? Pablo está explicando por qué sufre. Usted piensa, ¿por qué sufres, Pablo? Porque Nerón es un loco, neurota. Ah. Probablemente porque los sistema romano está pervertido, sí, y porque la vida es difícil y todo hace, la vida, las personas hacen cosas malas, sí, pero nada de eso explica por qué Pablo está sufriendo. Pablo está, dice, estoy sufriendo porque he sido salvado y llamado a un llamamiento santo, y no por mis obras, pero fue todo por su propósito y su gracia. Desde antes de los siglos, el tiempo de los siglos, Dios tenía un propósito muy grande y muy bueno, y no debe ser separado del sufrimiento que estoy experimentando ahorita, porque el Salvador que sigo es el Salvador que se fue a la muerte, entró a la muerte y derrotó la muerte a través de la resurrección. Así, por lo tanto, yo sufro. Tengamos en un momento para pensar en esto un minuto antes de continuar, porque estamos en esta ideas de conciencia de Pablo y no ha terminado, pero ¿sabe cómo cambia esto? ¿Ve usted cómo esto cambia nuestro punto de vista de las dificultades? Creo que hablé de esto hace como un año, lo escribí aquí en mi Biblia porque quería que recordarlo. Iba hablando con uno de mis hijos a la escuela aquí a Isaac y le dije, ¿cómo dejas de flotar? ¿Cómo haces para no flotar nada más? Encajar con todos los que dicen que viven a Jesús, pero que viven como si no lo conocieran, o volverte autojusto. ¿Cómo le haces para no flotar? Y pensó por un rato, obviamente está en medio de esa batalla. Dijo, constantemente tengo que acordarme de por qué estoy aquí. ¿Escucha usted llamado ahí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Es porque mis papás me enviaron o vivimos en una área geográfica porque no tengo opción? Todo eso puede ser cierto. Al final de cuentas, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué trabaja donde trabaja? ¿Por qué vive donde vive? Me salvó y me llamó a un llamamiento santo. Y dónde estamos está inseparablemente conectado. Y porque estamos allí, está inseparablemente conectado a ese propósito y gracia para el cual nos ha salvado. Y si nos perdemos de vista esto, somos un pez muerto en un río rápido. Y vamos a ir flotando y ser forjados por todas las voces culturales y las fuerzas de dentro de nuestros cuerpos y de fuera. El llamado. En segundo lugar, toca sobre la confianza, versículos 12 a 14. ¿Cómo podemos compartir el sufrimiento sin vergüenza? Por lo cual padezco, asimismo padezco esto, versículo 12, pero no me avergüenzo, porque está contestando la pregunta. ¿Por qué es que no estás avergonzado, Pablo? Es una cosa vergonzosa ser visto como criminal, estar siendo tratado como basura. Nadie te ve, nadie levanta sus ojos a ti, eres visto como un enemigo del imperio. Todas las personas educadas creen que eres un tonto, pero no me avergüenzo, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Piensa en eso. No es nada más sé lo que he creído, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Para Pablo era intensamente personal. Hay un qué. Pablo le importa lo que ha creído. Dice, retén la forma de sanas palabras. Lo que crees importa, la teología importa. Pero fluye de una fe personal en Jesucristo. Y si usted solamente sabe lo que ha creído y no sabe en quién ha creído y está en medio del sufrimiento, usted se doblará bajo la presión. Porque yo sé a quién he creído. Piensen eso. ¿Sabe a quién ha creído? Él es bondadoso y amoroso, lleno de misericordia, abunda en amor constante, es lento para la ira, es perfectamente justo, nunca pecó. Le encanta extender la misericordia y la bondad y nunca baja el estándar, pero da su vida como sacrificio, un cumplimiento sacrificial para su exigencia justa. Este es aquel en quien hemos creído. No hay nadie más sobre la tierra como él. Usted puede imaginar una sonrisa en el rostro de Pablo escribiendo esto desde la cárcel. Yo sé a quién he creído. Y mi confianza no viene en un sistema, aunque los sistemas son buenos, retén la forma de las sanas palabras, todos tenemos sistemas teológicos, pero yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él es capaz. Él puede. Ese día es el día de juicio. Lo que me ha sido confiado. Hay una pregunta textual ahí, algunas de las traducciones dicen lo que me ha sido confiado a mí, refiriéndose al Evangelio. Algunas de las traducciones dirán lo que yo he confiado en Dios, haciendo refiriendo típicamente a mi vida. Las buenas nuevas, ambas son ciertas en la Biblia. La Biblia habla de que Él protege el Evangelio y protege nuestras vidas. La primera tiene la ventaja de ser similar a otros pasajes con estructuras similares. Es como una pregunta gramática. La segunda tiene el beneficio de ser más personal, que parece encajar más con el contexto, con el yo para mí. Ambas cosas son prometidas en las escrituras. Yo me inclino hacia la primera, primordialmente por el contexto inmediato. Nota cómo entra inmediatamente. No estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de sanas palabras. Parece ir más cercanamente con la primera. Pero en cualquiera de los casos, Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, y yo soy capaz, yo soy habilitado para guardar también. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hay tanto aquí y vamos volando. Así que, por favor, Dios, vamos a rezar la palabra la semana que entra y a hablar de este versículo. Vuelvan, por favor. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí tengo una pequeña línea porque esas cosas me fascinan. El versículo 12 dice, Él es capaz de guardar. Y en el versículo 14 dice, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, guarda el buen depósito que nos ha sido confiado. Esta nota. Es muy importante al pensar cómo puedo sufrir, yo no puedo hacerlo. Momento, Él es capaz, Él va a guardar. Él puede guardarte y Él va a vigilar el Evangelio, la verdad del Evangelio que estás proclamando, pero luego Él nos ha habilitado a nosotros para guardar, para hacer lo que pensamos que no podemos hacer. Él nos habilita para hacerlo. La nota, nunca separe la energía de Dios y nuestro esfuerzo. Nunca separe la energía de Dios de nuestro esfuerzo. Tuve una conversación interesante acerca de con un vecino. Vino a decirme que su esposo y ella se iban a mover. Yo había estado compartiendo el Evangelio por varios años. En medio de esa conversación, en el porche de frente, y dije, ¿dónde está? Entonces, ¿dónde estás con Dios? Y estaba emocionada de compartir, y dijo que un amigo le había dicho que la manera, le había dicho que tú haces todo lo que puedes hacer y luego Dios Dios hace el resto. Está explicando esto y me ve como si estoy bien, estoy bien, no, eso apesta, eso es herejía, déjenme sacar los cerillos. Dijo. Principalmente le hice preguntas para que ayudarle a pensar en esto, porque dígame, ¿cuándo es que usted puede hacer algo que sea parte de Dios? Ayúdeme a entender esto. ¿Cuándo puede usted hacer algo que no está respirando el aire que Dios le da? ¿Cuándo puede hacer algo que no depende de las células que Dios le dio, del cuerpo que Dios le dio? ¿Cuándo hay un momento en que nosotros hacemos algo y luego Dios? ¿Cómo diferenciamos estas dos? Cualquier cosa que usted piense que usted hace, totalmente, usted está parado en el planeta que lo hizo. Y más allá de esto, ¿cuándo podemos hacer algo que no esté manchado por motivaciones equivocadas, pensamientos de orgullo? Y la lista es interminable. Toda la idea de que hay mi parte y luego Dios, la parte que Dios hace. Es herejía. Pero ¿cómo diferenciamos esto? Y Pablo no toca sobre esto y sé que estamos cambiando de no ser creyente. Aún como creyente no estoy pensando en esos términos. Estoy totalmente siendo guardado por Dios. El Evangelio en mí, que pueda ser una buena manera de combinar estas opciones, está siendo totalmente cuidado por Dios, vigilado por Dios. Pero me ha dado el Espíritu Santo que tiempo presente continuamente mora en mí, habilitándome para vigilar el buen depósito, que es el Evangelio confiado en mí, que me ha sido confiado. Entonces puede ver aún mi habilidad para seguir a Cristo hasta el final, para sufrir, para confesar su nombre, para proclamar su nombre a mi vecino en medio de una situación difícil. Es todo porque Él ha derramado su favor y su bondad sobre mi vida y me ha habilitado por su Espíritu Santo. No soy yo y luego Él. ¿Hace sentido? Él hace esto todo el tiempo en 2 Timoteo. Se está notando, voy a notar esto. Capítulo 2, versículo 7. Vamos a verlo en varias semanas. Es uno de mis favoritos. Le dice a Timoteo: considera lo que te digo, piénsalo. Esa palabra considera es bastante fuerte. Lucha con ello. Energía mental. Ve al gimnasio mental y trabaja en lo que yo te digo. Compra un comentario. Considera lo que te digo. Escudriñalo. Ejerce exerta energía. Considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Continuamos. ¿Me vas a dar entendimiento en todo o yo voy a pensar en esto? Tienes que escoger una. Aquí hay otra. 2 Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Piense en esto por un momento. El Señor conoce a todos los que verdaderamente son suyos en este mundo. ¿Por qué tenemos que predicar? ¿Por qué orar? ¿Por qué evangelizar? El Señor sabe. ¿Por qué seguir a Cristo? ¿Por qué mantenernos puros? Pero conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Muy activo. Pero mi perseguimiento activo de la pureza fluye de mi identidad como perteneciente a Dios. Y Él sabe. Están por todos lados. Capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. Dice Pablo, yo peleo la batalla de la fe. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala. Así que yo estoy peleando, el Señor está rescatando. Ve, para Pablo no hay lo que a menudo hay en nuestras mentes. Esta es mi parte, esta es la parte de Dios. Y la razón que esto es tan importante es que cuando batallamos con la pregunta, ¿cómo puedo compartir en el sufrimiento? Lo que estamos enfatizando es el yo. Yo soy tímido, yo soy introvertido, yo soy americano. No me gusta el dolor. Me gusta el confort. Lo que Pablo está diciendo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti al moverte hacia las dificultades. El que te salvó y te llamó. El que te guarda y te habilita para cuidar, guardar. Te habilitará para hacer lo que tú no pensabas que podías hacer. Él lo hará en ti. Él lo hará a través de ti. Soy habilitado para hacerlo. Ahora, si esto es meramente, en caso de que esto sea meramente teórico, Pablo termina este estudio con dos casos, rápidamente, dos estudios del caso. ¿Cómo se ve prácticamente? En primer lugar, el ejemplo negativo Versículo 15, ya sabes esto que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Parece como producto lácteo. Hermógenes. Figelo y Hermógenes. Eran de Asia. Asia era una provincia en Roma. Éfeso, allá en la izquierda. Abajo de la palabra Asia. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, y Pablo dijo, todos los que estaban en Asia se volvieron, me abandonaron. No quiere decir que todos los que estaban en Asia, sino todos los cristianos influenciales que podían haber hecho algo, haberse puesto a favor de Pablo, testificado a favor suyo, probablemente haber prevenido su arresto, no lo hicieron. De hecho, le repudiaron, le abandonaron, le renunciaron, como Pedro, diciendo de Jesús cuando le negó tres veces. Ni siquiera conozco a ese hombre, no tengo nada que ver con él. Figelo y Hermógenes son descritos porque son probablemente los instigadores o los líderes que dirigieron esta repudiación. Note su nombre. Imagínense que su nombre sea grabado en la Biblia por miles de años para que los cristianos digan, uy, Figelo. No le pongas un hijo el nombre de Figelo, no es la única razón. La van a pegar en la escuela, esa es una razón. Figelo y Hermógenes. Para los que nos sentimos incómodos con la idea de que alguien sea nombrado, tal vez necesitamos salirnos de nuestro ambiente de suburbio y salirnos a otro ambiente donde tu vida está en juego. Las gentes que conocen la comunidad cristiana entera se están reuniéndonos en secreto y hay alguien en la reunión y reportaba los nombres y costaba la vida de muchos. Este no es un juego, dice Pablo. La apuesta es alta. Ten cuidado. Va a nombrar a otros en este libro también. Ten cuidado. Cuídate de personas que son desertores en momentos de presión, que se vuelven. Y esto no es meramente personal, porque están rehusando identificarse con el apóstol de Jesús, por lo tanto están rechazando las enseñanzas de Cristo. Ejemplos negativos. Ahora, mejor noticias, vea el positivo. Versículo 16. El ejemplo positivo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes. Su nombre significa traidor de ganancia. Y Pablo menciona tres maneras en que este siervo asombroso trajo ganancia, Pablo. En primer lugar, trajo refrigerio. Ofreció refrigerio. Cuando usted está en la prisión en aquel día, dependía de que alguien le trajera comida, una cobija, algo para mantenerle con vida. No sabemos exactamente qué fue. Onesíforo trajo estos refrigerios físicos, aliento espiritual, orando con él, alentándole, relacional, amistad. Le proveyó refrigerio. En segundo lugar, no se avergonzó. No se avergonzó de mis cadenas. Esto es inmenso. Cuando usted siente que ha sido olvidado, cuando el estar asociado con usted es algo malo, que alguien esté dispuesto a estar asociado con usted a gran riesgo es algo hermoso. En tercer lugar, describe como un ejemplo positivo, diligentemente buscó a Pablo. Versículos 17 y 18. tuvo que buscar fervientemente para encontrar. Solícitamente. No podía nada más usar su GPS. Tenía que checar todas las cárceles, tocar las puertas. ¿Se imagina el peligro de esto? Cuando usted viene a tocar a la cárcel, dice: está aquí Pablo, es un hombre viejo, trae muchos rollos con él. Sí, está aquí. ¿Quién eres tú? En el momento que sale esa pregunta, usted está en riesgo. Porque ahora su nombre está en la lista. Y Pablo dice: este tipo me buscó, me encontró, buscó por toda Roma hasta que me encontró. No, no era nada más, si te puedo ayudar, si necesitas algo, házmelo saber, ¿ok? Llámame. Estoy dispuesto a pagar el juego. Nada más llámame. Y hay lugar para eso, pero ese no es. Él está buscando, está siguiéndolo a gran costo. Y veo un ejemplo concreto de lo que Pablo estaba hablando. No lo deja vago. Dice: aviva el fuego del don que hay en ti. Vas a moverte hacia las personas que están en necesidad. Vas a compartir en su sufrimiento. Y al compartir en su sufrimiento, vas a experimentar el poder y el amor y el dominio propio con el que te llena el espíritu, que ni siquiera sabías que estaban ahí. Pero comienzan a aparecer al salirte de tu área de confort y de tu propia capacidad hacia la necesidad. La pregunta ya abajo de las notas: ¿cuáles son las maneras prácticas que podemos avivar el fuego del don de Dios compartiendo el sufrimiento por el Evangelio, por el poder de Dios? Quiero hablar con ustedes primero que tal vez no sean creyentes. No se puede avivar un fuego donde no hay calor. No hay brasas, no hay vida. Lo primero que necesita hacer es ser salvo, como dice Pablo. Quien le salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Y el Espíritu de Dios ha hablado a algunos de ustedes esta mañana, supongo. Ha puesto su dedo en su corazón y le ha dicho: has estado alrededor del cristianismo, has sabido de Jesús, tienes una Biblia, pero yo te estoy llamando. Te estoy llamando. Eres mío. Ven, sígueme. Imagínense a Jesús llamando a sus discípulos. Él está llamándole a usted. El tema de este libro: ven. No ven nada más a mí en la prisión, Timoteo, lo cual es, pero ven, sal de tu propia vida y ven, sigue a Jesús. Así que para usted esta mañana, esta puede ser la respuesta: Jesús, yo vengo. Estoy volviendo de mi manera de vivir la vida, mi propia manera de tratar de agradarte, mis esfuerzos y obras. Me estoy arrepintiendo de estas y estoy creyendo y regocijándome en Jesús como el único camino para la salvación. Y usted puede orar esta oración esta mañana. Venga Él. Jesús, yo vengo. Él está diciendo: ven, sígueme. Ven a mí. Venid a mí todos los que están cansados y cargados. Yo os haré descansar. Y para aquellos que son creyentes, hay una unión inseparable. Cuando Él dice: ven, sígueme, estamos unidos con Él. En un yugo con Él. Es un yugo fácil porque Él está llevando el peso, perdonando el pecado y cargando con lo que antes cargábamos. Pero Él nos llevará a través. Cosas muy difíciles. Batallemos con esto por un momento. ¿Qué significa esto en Estados Unidos ahorita? Compartir en el sufrimiento por el Evangelio, por el poder de Dios. Y en unos momentos, yo quiero que le pidamos al Señor específicamente: ¿qué significa eso para mí ahorita? Quiere decir que necesito salir a hacer algo bien difícil para sentirme el mejor de mí mismo. No. compartir el sufrimiento. Después de Pablo le está pidiendo a Timoteo que haga algo que necesita ser hecho. No corras de mí, ven a mí, ven, ayúdame. ¿Cómo se ve esto hoy? ¿Estamos dispuestos a movernos, a alejarnos del confort hacia la necesidad? ¿Y cómo puede verse eso? Para algunos de nosotros pueda significar vender nuestra casa e ir a otro país. Para algunos pueda significar cocinar un pastel y llevarlo al vecino de al lado. Para algunos pueda significar cuidar de un niño en necesidad, que está sufriendo. Como miles de personas que no tienen hogar. Para otros puede decir cuidar de un padre que tiene Alzheimer por el Evangelio, por el poder de Dios. Necesito dejar de dar demasiados ejemplos. Quiero que ustedes quieran eso. Tomen unos minutos y pídanle al Señor, con lapicero en mano, las notas abiertas. Señor, ¿cómo se ve esto para mí ahorita? Hay un niño en mi escuela que está batallando, que está solo, que está separado, no tiene amigos. ¿Puedo moverme hacia ella o a él? Y en sentido, hay sufrimiento ahí cuando abandonamos nuestra área de confort, nuestro temperamento y somos tímidos y queremos salir de nuestro cascarón y mostrar bondad a alguien que está solo, deprimido. Ha recibido malas noticias, que está sufriendo en un sentido, sufriendo en un sentido. Abrazamos a aquellos a nuestro alrededor que están sufriendo y no queremos ver la tele y reírnos, pero nos estamos moviendo hacia la necesidad. Tome un momento y con oración pidamos al Espíritu que nos muestre cómo puede verse eso. ¿Quiere textear esto para alentar a sus hermanos y hermanas? Una frase, mande un texto, una idea de lo que Dios puede estar diciendo. Mande el texto. Demos algunas ideas. Tal vez alguien estaba teniendo con tener ideas. ¿Cuáles son algunas ideas prácticas de cómo podemos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros? Gastar la energía y tiempo para tener un grupo de estudio pequeño, aunque parezca ser duro sobre mi horario. Yo extendería esto aún más, aunque pueda extender, poner presión sobre mi temperamento. Porque algunos han sido salvos por mucho tiempo. Y es tiempo de vaciar en la vida de otros. Sí, mi horario pueda, mi horario, mi temperamento. Significa un regreso a, o tal vez una primera vez para mí, una intimidad en mi relación con otros, especialmente mi esposa y mis hijos. Al menos de las zanjas que he cavado en mi vida y extendiéndome al cuerpo. Note cómo está comenzando con cerca del hogar, como Dios quiere que haga algo lejos, pero no lo va a hacer allá si no lo está haciendo aquí. Bueno, aquí me encanta. Puedo abrazar a mi esposa y mis hijos, aun cuando echa a perder mi horario, no tengo las respuestas, o yo me siento cansado y quiero que alguien ministre a mí. Esta es una forma de sufrimiento. ¿Entiende? Cuando estamos extendiéndonos a otros, a los cercanos a nosotros primero, y amándoles con el amor de Jesús, conectando con ellos. Gran ejemplo. Y luego moviéndonos ahí. Otro. No reaccionando al criticismo o al que alguien me lastime, pero respondiendo en amor de cristiano. El perdón es una forma de sufrimiento, porque usted está aguantando el dolor que alguien está infligiendo sobre usted y echándolo sobre Jesús. Pero usted lo está absorbiendo en ese sentido. Al reaccionar usted a la crítica o al el que alguien le lastime, lo está haciendo en una manera u otra, es lo que Pablo está diciendo. Un ejemplo concreto y hermoso, ¿alguien más? Compartir el Evangelio y formar una relación con uno que no sea creyente, que he conocido por un tiempo, pero que no he sido verbal acerca de mi fe. No podemos acercarnos mucho más a lo que Pablo está diciendo porque hay grandes riesgos envueltos ahí. Una de las razones que no queremos compartir el Evangelio con las personas que podamos conocer, tal vez no creyentes, es que tenemos temor que nos rechacen, que piensen que somos raros, va a ser la relación difícil. Y a propósito, es bueno ponerlo en la mesa rápido. Sé que vas a pensar que soy raro, y lo soy. Pero podemos hablar de esto. Escuché la semana pasada a alguien compartiendo su testimonio. Estaba jugando en un equipo de fútbol y uno vino y le dijo: ¿cuándo te puedo hablar del Evangelio? ¿Mañana o el día siguiente? No sé por qué dije que sí, pero acabé siendo cristiano. Algunos estamos esperando el momento perfecto, salir de nuestra área de confort. Compartir en sufrimiento es estar dispuestos a arriesgar. Esto no pueda resultar bien. Yo no pueda no tener todas las respuestas, pueda perder un amigo, tal vez me tropiece con las palabras. Está bien. Otra. Extendernos a jóvenes cristianos que están batallando. Tan importante. La escuela y los años de juventud pueden ser tan solitarios y tan llenos de temor. Y jóvenes, ustedes pueden sentirse temerosos en momentos y sentir que nadie se está extendiendo a usted, pero este sentido está en muchos, aún en muchos que actúan como que tienen todo en orden. Extendiéndose es exactamente, están compartiendo en sufrimiento, sentándose con alguien que está solo, hablando con alguien con quien nadie habla. O tiene esa vista apariencia, o esa apariencia dura por fuera, pero por dentro se está muriendo. Están muy buenas preguntas. Están dispuestos a orar con un extraño que sufre, aunque está muy fuera de mi área de confort. Sí, Jesús habló, dijo una parábola de esto. Otro. Extendiéndome a un colaborador de trabajo que abiertamente están en contra del cristianismo, aun cuando pone dificultad en las amistades. Eso es en lo que voy a trabajar esta semana, ya no estoy jugando. He queriendo hablar con Rosa acerca del cristianismo por mucho tiempo. No. Muchos de ustedes están en situaciones, están en la línea de frente por el. Eso es hermoso. Quiero que tengamos tiempo para responder en canto, en la oración y alabando a Dios juntos, pero ustedes que enviaron estos textos, y sé que hay muchos más, ustedes están sirviendo a sus hermanos y hermanas, revelando algunas de las cosas que el Espíritu está haciendo en su corazón en cuanto a cómo pueda verse esto en nuestro país ahorita. ¿Pueda esto cambiar en 10 años? Y obviamente, a medida que las cosas aumentan, vamos a aprender más y más de lo que se trata según de Timoteo. Pero si podemos practicar ahorita, vamos a estar listos entonces. Jesús, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Tú has hablado a nuestros corazones. Nos estás salvando del engaño, la ceguera, el síndrome del pez muerto flotando por la corriente. Estás llamándonos a ti mismo y luego nos estás enviando a un mundo que se duele, que está dolido, a personas difíciles, a veces a personas alrededor de quien nadie más quiere estar. sufre, al igual que tú. Tú amas a los que no son amados. Tú extiendes a los inalcanzables. Queremos ser como tú. Y creemos que nos habilitarás. En el nombre de Jesús. Amén.